Debates, paneles, charlas magistrales. El registro sonoro de seminarios y congresos, de simposios y mesas redondas, en diferido. Asista usted a las actividades que se desarrollan en el Paraninfo Institucional y las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar, en diferido.
Bienvenido a esta su casa, la Universidad Andina Simón Bolívar. Nuestro campus está en silencio, está solo, pero volveremos a encontrarnos. Están vivos tantos minutos tejidos en vivencias de compartir e instruir. Volveremos a encontrarnos en los caldeados corredores, en los recovecos, en las aulas. Saludaremos al Libertador. Nuestra biblioteca está fría, porque no están las manos que acarician sus libros, ni tiene la luz de nuestros ojos. No hay voces en nuestros salones, pero pronto volveremos a encontrarnos con el aroma de nuestros jardines y la tertulia del proceso. Mientras tanto, seguimos creativos a distancia, reinventando, investigando y abriendo las puertas del conocimiento con nuevas propuestas, sintiendo el latir fuerte de nuestros corazones y el de ustedes, que siguen marcando el ritmo para retornar pronto a nuestra casa, la Universidad Andina Simón Bolívar. Estamos reunidos aquí para aportar al mejoramiento de la educación ecuatoriana, a la elevación de su calidad y a la participación de los maestros educandos en acción educativa. En este acto se encuentran entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la Red de Mejoramiento de la Educación. Nos acompañan el doctor César Montaño Galasta, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el profesor Enrique Ayala Mora, presidente del Colegio de América, doctor Cristian Jaramillo, director del área de educación, licenciada Virginia Alta, secretaria de la universidad, licenciada Selenia Larena, jefe del Departamento de Relaciones Públicas, el ingeniero José Luis Flores, rector del Instituto Universitario Central Técnico. Destacamos de manera especial la presencia de los rectores de las instituciones que se encuentran con nosotros en esta mañana, docentes, estudiantes y seguidores de nuestra casa. El encuentro ha sido posible gracias al apoyo del doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias, señor rector, por reforzar públicamente una unión estratégica tan importante para la educación del país. Con ustedes, el señor rector.
Buenos días, compañeras y compañeros, amigas y amigos que se han dado cita a este encuentro a través de estos medios telemáticos para conversar por unos minutos sobre algo que es central en nuestro país, en nuestra sociedad, y se trata precisamente de la educación. Les doy la bienvenida y les hago llegar un abrazo fraterno, cordial, de su universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que justamente en pocos meses ya cumplirá 30 años de funcionamiento y de compromiso muy claro por la educación en nuestro país. Quiero agradecerles de entrada pues su presencia, de manera especial a las autoridades de los colegios, de los institutos que se han dado cita en este espacio, a quienes me acompañan desde la propia universidad. Saludo especialmente pues al compañero Enrique Ayala, presidente del Colegio de América, a Virginia por esa introducción y presentación, al director del área de educación de nuestra universidad, Cristian Jaramillo, a todas las personas que se han involucrado para poder llegar a este momento, para poder concretar esta revitalización, podríamos decir, de la red de colegios en una vinculación muy cercana con nuestra casa de estudios. Quiero agradecerles de corazón por todo ese esfuerzo, porque estamos enfocándonos en algo que es vital y hoy más que nunca vital para nuestro país y para nuestra sociedad. De hecho, nuestra casa de estudios de posgrado a lo largo de toda la historia de su funcionamiento ha tenido una identificación muy fuerte con la educación. En este afán de formar cada vez con la mayor calidad posible a los maestros y maestras. Esto lo ha venido haciendo con una propuesta comprometida con la sociedad, en su oferta académica, en sus investigaciones, sus publicaciones, sus eventos, con los cuales ha llegado de mejor manera y a múltiples sectores a la sociedad ecuatoriana. Y yo creo que esto hay que reconocerlo. Y el acto de esta mañana es muy importante, es muy singular, porque a la final nos sirve para ratificar ese compromiso que hemos tenido. Siempre que el Estado, el Ministerio de Educación ha pedido pues el apoyo de la universidad, hemos estado arrimando el hombro, no solamente tratando de aportar con elementos importantes para la política pública, para comprometer al sector educativo en general hacia una sola meta, que es esta del mejoramiento persistente de la educación, fortaleciendo las capacidades de maestros y maestras. Hemos contribuido con muchos estudios, incluso entregando textos de manera gratuita al Ministerio de Educación. En ese rol y en ese desempeño, pues ha sido vital el empuje que históricamente le ha dado Enrique, pues desde la época en que fue rector y como maestro, porque él es un maestro universitario. Todo aquello hay que irlo reconociendo y recogiendo para el momento actual, en el cual, como yo les decía, estamos a la final ratificando nuestro compromiso con los maestros y maestras y sobre todo con la educación. Es muy importante que podamos encontrarnos en espacios como este para fortalecernos de lado y lado, ¿no? Es necesario que podamos trabajar en esta red de mejoramiento de la educación Simón Bolívar, apuntando básicamente a fortalecer las capacidades de maestros y maestras. Todo aquello nos va a llevar a plasmar en la realidad una gran contribución para el desarrollo nacional, para el progreso social adicionalmente, tratando de llevar en ese fortalecimiento de las capacidades de los docentes en general una visión crítica para enfocar los problemas actuales que atañen a la sociedad, al Ecuador, a la región, con una visión además liberadora, una visión actual adicionalmente, comprometida con la realidad que vive nuestro país, que vive en general nuestra sociedad y el mundo, porque sabemos que estamos atravesando una época tremendamente compleja, que lo que ha hecho, sobre todo en este campo, es disminuir las fortalezas del sistema de educación, afectarlas, porque hemos tenido que enfocarnos sobre todo a enfrentar la crisis sanitaria. Pero hay que retomar con nuevos bríos ese trabajo para mejorar la educación en nuestro país. En tiempo de pandemia, sobre todo, veo a la educación como uno de los motores que nos va a permitir resurgir, retomar el camino, retomar la senda. Eso ha pasado ya históricamente en otros momentos en el mundo, cuando el mundo ha sido azotado por otras pandemias, por conflictos bélicos, por graves crisis económicas o por crisis muy complejas que también pasan por las catástrofes que han sufrido algunos países. Siempre la educación ha sido uno de los motores para enrumbar nuevamente a los países y a la sociedad. A la final, para ir cerrando, cuando nosotros nos pongamos en marcha en este funcionamiento conjunto entre universidad y sus importantes instituciones, escuelas, colegios, institutos, apuntando hacia una mejor calidad de la educación, una educación, como decía, crítica, comprometida con la sociedad, liberadora, a tono con nuestros tiempos, estamos enfocándonos en quienes luego, más adelante, van a tomar las riendas para dirigir nuestro país. Formaremos a niños y a jóvenes que en primer lugar serán mejores ciudadanos, gente comprometida con la ética, con valores, con principios universales, de tal manera que sí podamos en realidad imaginarnos que estamos contribuyendo al país, creando una sociedad más democrática, más equitativa y adicionalmente más justa. Así que les felicito, les doy la bienvenida nuevamente porque estoy realmente muy contento. Estamos ratificando por nuestra parte el compromiso y por otro lado reactivando esta red que es muy potente. Llegaremos a miles de maestros y maestras y a través de ellos a miles de estudiantes para construir un mejor Ecuador. Muchísimas gracias y mi abrazo cordial para todos y cada uno de ustedes.
Virginia, está sin audio, por favor.
El abrir espacios para trabajar juntos en un camino de cooperación ha sido el objetivo del doctor Cristian Jaramillo Paperiche, director del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Invitamos al señor director.
Muchísimas gracias, Por darme esta oportunidad primero de saludar a nuestro querido rector, el doctor César Montaño Galarza, doctor Enrique Ayala Mora, querida colega, secretaria general Virginia Alta, y ver a todos ustedes con algunos grandes amigos. Veo a Marta Chávez, qué alegría volver a verte, querida colega, señor ingeniero José Luis Flores, qué maravilla ver a tantas personas aquí reunidas. Y gracias nuevamente por darme esta oportunidad de expresar mi alegría, mi ilusión frente a esta red. Estoy muy ilusionado de saber que damos un paso importantísimo porque sabemos la importancia que tiene la educación en la realización, desarrollo y crecimiento de la persona y, por supuesto, en la sociedad. Yo, como director del área, me comprometo a trabajar junto a mis queridísimos colegas, docentes y administrativos del área, en ofrecer a ustedes una potente oferta académica a través de nuestros programas, maestrías, cursos de capacitación continua, proyectos de investigación que estarán al servicio de ustedes y de vuestras instituciones, respondiendo a sus problemáticas, a la realidad a las que ustedes enfrentan. Y agradecerles porque me dan la oportunidad a mí y a mis colegas de aprender también sobre la educación. Hoy justamente les hago una invitación a nuestros queridos y queridas rectoras de colegio que tienen la oportunidad de participar en estos días, matricularse en un programa de políticas educativas para enfrentar, pensar sobre esta problemática que tenemos hoy. Están cordialmente invitados a postular a este programa que continúa en estas semanas, dando la posibilidad a unirse a esta hermosa universidad. Hemos visto la universidad a través de un video. Pero ¿quién no se puede enamorar de la Universidad Andina? Es imposible no enamorarse de esta universidad. Este signo que hacemos hoy de abrir estas puertas virtuales representa un signo de corazón de abrir estas puertas físicas, que esta es la casa de los y las ecuatorianas que estamos preocupados por la educación. Al entrar a las instalaciones de la Universidad Andina, experimentamos la dignificación de la persona, que es lo que hace la educación. Así que nuevamente reitero mi compromiso para servirles a ustedes desde ahora que inicia esta red nuevamente, que se fortalece, se reconstituye, y en este signo de esta firma, que es un signo de unidad entre nuestras instituciones, nos conlleva un compromiso para llevar a ver frutos concretos, que esta red dé frutos. Ese es nuestro compromiso. ¿Frutos para quiénes? Para nuestros estudiantes. Es por ellos, es por ellas que hoy nos hemos reunido aquí. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Muchísimas gracias a todas a ustedes aquí presentes. Les envío un saludo cordial.
Escribir la historia es conocer su parte. Trabajar por la educación, la defensa de los grandes valores democráticos y la vigencia de los derechos ha sido el camino del profesor Enrique Ayala. Con ustedes, el profesor Ayala.
Gracias, Virginia. Señor rector, señor director del área de educación de la universidad, distinguidos colegas, rectoras, rectores de los establecimientos, profesores y más invitados a este acto que a estas alturas ya puede calificarse de multitudinario porque vamos con 550 personas en el auditorio. Entiendo que me hayan invitado porque hace 25 años, siendo entonces rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en la ciudad de Quito, en Bolivia, inauguramos junto con Santiago en Radio Vidia la red de colegios con los cuales iba a llevar adelante la reforma del bachillerato. Esta red se reconstituye con otros objetivos y otras características a los 25 años. Yo quiero, por lo tanto, agradecer primero por haberme invitado, pero sobre todo por haber reactivado la red. Quiero agradecerle expresamente al rector, a César, que entendió desde el primer momento la necesidad de esta red, que no es meramente retórica, que puede hacer que entre todos contribuyamos para la educación ecuatoriana de la mejor manera, que puede hacer además que podamos contribuir en forma decisiva para la formación de los docentes del Ecuador. El rector no solamente que ha aceptado que se forme la red, sino que ha aceptado continuar con una política de preferencia para los docentes, para los maestros y maestras, en estar presentes en la universidad. En la Andina, los maestros y maestras siempre pagaron menos de la mitad de lo que cuesta un curso. En la área de educación han sido siempre los cursos más subsidiados. Pues el rector ha resuelto en forma decidida hacer eso, y para ello es una de las razones por las cuales se reconstituye la red, para que podamos entregar todo nuestro esfuerzo académico con los menores recursos posibles, porque los profesores, los establecimientos son pobres en este país, reflejan la pobreza del Ecuador. Un agradecimiento al rector, muy sentido por ello. También al director del área, que no conoció funcionando la red. Él es más joven, que yo creo que tiene la mitad de mi edad. Yo tengo ahora 70 años. Y quisiera decirle que él apenas se hizo cargo de la dirección, entendió perfectamente el asunto, se interesó, me llamó, y logramos precisamente reconstituir esta red de colegios con su contribución. Ya lo ven comprometido, y nosotros pues a estas alturas no estamos retirándonos de la universidad, pero consideramos que ya les toca a otras personas dirigirla, a otras personas orientarla. Queremos solo contribuir para que en esa transición seamos lo más útiles posibles. Y a Virginia Rosero, que se vinculó desde los primeros momentos a nuestro proyecto, que ha sido una gran pionera de esta red, una gran relacionadora con los colegios, con las instituciones, una artista que además es una maestra, y que yo quiero agradecerle por haber puesto tanto cariño, tanto corazón en este acto. Antes de decir unas palabras que no van a ser una conferencia, sino una serie de reflexiones que me pidieron, yo quiero, sin embargo, rendir homenaje a quienes han hecho la red. En primer lugar, a Gabriel Parmiño Armijos, ese gran maestro ecuatoriano, uno de los grandes maestros del Ecuador, a quien he pedido expresamente que le inviten a este acto, precisamente para expresarle entre todos nuestro reconocimiento por lo que él hizo por la educación ecuatoriana en cerca de medio siglo de actividad docente. Y desde luego él, como mentalizador, como organizador inicial de la red, que lo hicimos en conjunto, pues merece nuestro agradecimiento. Así como a Rosmarie Terán, que fue una de las pioneras, y desde luego a Mario Cifuentes, con el que comenzamos también este trabajo. Y no quiero olvidar a Soledad Mena, que no en la red del bachillerato, sino en una red paralela que se fundó para la enseñanza de lengua en esta universidad, pues ha confluido también en ese esfuerzo. Pero especialmente a los compañeros, maestros y maestras que hicieron las redes de la base. Cuando se ideó esta red, lo que se intentó es suplir lo que el Estado no hacía. El Estado por siglos ya ha tenido la costumbre de consultar en la burocracia los planes de estudio y luego pensar que deben aplicarse. A veces con éxito y la mayor parte con bastante fuerza, con bastante imposición y sin diálogo al sistema educativo. Nosotros dijimos, cuando el gobierno nos encargó la realización de un plan de reforma del bachillerato en el año 1994, que no lo haríamos si no nos permiten constituir una red en que estén los maestros, en que estén los rectores, pero sobre todo los estudiantes. En la Andina, entonces, la red no solo son los establecimientos abstractos, son los rectores, los vicerrectores, los inspectores y también los profesores de uno en uno, y desde luego los estudiantes. Fue, creo, la primera vez en la historia del país que un programa de reforma curricular se consultaba directamente a los maestros. Hicimos cuatro, y esperamos volver a renovarlas, cuatro conferencias con estudiantes de bachillerato para opinar sobre los planes de estudio. Y de allí salieron resultados muy positivos. A todas esas personas, de quienes yo aprendí muchísimo, todavía recuerdo de una colega de Ambato que me explicó algunos problemas de operación del bachillerato en ese entonces y que yo aprendí. A esa religiosa salesiana que también me indicó cómo funcionaba, en definitiva, la supervisión y cómo estorbaba a veces la supervisión. Me acuerdo de muchas, me acuerdo de algunos colegios emblemáticos de Quito. Por ejemplo, aquí acabo de ver la salutación del Manuel Córdoba Galarza, un colegio fundador de la red de tanta, tanta contribución hizo. Pues esta es la red. La red no es que la universidad donde estamos los entendidos les decimos a ustedes qué hacer, sino creamos un espacio para discutir horizontalmente. A veces por Zoom, otras veces personalmente. Y no exentos de un buen canelazo que los que ya saben que eran de la red en la universidad daban con bastante frecuencia y con bastante profusión. Y con el baile, no solo porque Virginia, claro, es la maestra, sino porque algunos sin ser especialistas también nos vamos a bailar con las profesoras. Discúlpenme, eso es de la universidad. Los estudiantes que vienen a la universidad y que discuten por qué carajo nos enseñan cosas que no nos interesan. Esos estudiantes, ya tenemos un máster graduado de los que fueron miembros de la primera red. Y curiosamente, él se me acercó, porque fue una de las últimas graduaciones que hice como rector, dijo, vea doctor, lo que es la vida. Yo estuve aquí de estudiante de 17 años y ahora ya soy máster de la universidad. Le he seguido a la universidad hasta aquí. Ahora tendremos más. Nos faltan doctores. Vamos a llegar a tener doctores que han salido de la red. Entre paréntesis, nuestro rector es nuestro exalumno al mismo tiempo. Y esa realidad que nos enorgullece fue el pretexto infame de Correa para deponerlo de sus funciones hasta cuando fue restablecido legalmente por la Corte Constitucional por primera vez en la historia del país, dicho sea de paso. Bueno, esta es entonces una comunidad de opiniones, de discusiones, es un espacio de confluencia y de discrepancias en los cuales horizontalizamos la relación con la institucionalidad educativa del país. Intentamos romper esa pirámide. Los profesores vienen a ese paraninfo de la universidad tan hermoso que además todo es igual, pues todos estamos al mismo nivel, a discutir al mismo nivel. Ya no vamos a tener un programa de reforma del bachillerato, desde luego, esa tarea ya no la vamos a tener. Pero sí vamos a realizar una serie de propuestas. Con Virginia hemos estado conversando, tal vez este año se podría hacer la propuesta que sentimos en el país. ¿Por qué no hacemos una primera conferencia de estudiantes de bachillerato para restablecer la enseñanza de cívica? Que fue establecida o restablecida en el Ecuador a partir de una conferencia de estudiantes. Ellos fueron los alumnos los que propusieron con un documento memorable precisamente que provocó primero la ley y luego la decisión ministerial de establecer la educación para la democracia, abolida por el anterior gobierno, bueno, más bien dicho, por el gobierno de Rafael Correa. Pues bien, esa es una idea, pero se pueden hacer otras ideas. El compromiso es hacer una conferencia anual con maestros y alumnos para discutir algún tema de la educación y proponerla, ir a los medios de comunicación y socializarlo adecuadamente. Yo recuerdo cuando decían, vamos a socializar el bachillerato único. Una semana dijeron que teníamos tiempo para poner mensajes en internet y a la tercera línea decían que ya no alcanza más. Esa fue la socialización del bachillerato único. Nosotros queremos que cuando se discuta algo, se discuta agotando el tema, conversando, dándonos el tiempo necesario, dando al maestro la importancia que tiene en el sistema educativo. Para eso es esta red. Ustedes habrán visto en el contrato una serie de ventajas que la universidad ofrece. La más importante es esta, que se pueda discutir la educación ecuatoriana en un espacio que en el Ecuador no existe, que no hay en los medios de comunicación, que no hay en el propio sistema educativo. Para eso es la red que estamos planteando. Y por eso creo que me han invitado, pues, para decirles cuál ha sido mi experiencia, porque yo no solo fui, pues, el rector de la red, sino que fui el consultor de historia de la red. Aquí tengo precisamente los libros que produjimos en la red, que ahora son libros de consulta a nivel nacional, ¿no es cierto? Los libros de historia. Y desde luego hay una gran cantidad de otros textos que están planteándose, como este libro de cívica, que es el que se preparó para la reforma del bachillerato en todo el país. Discutir los textos escolares, discutir cómo deben organizarse los programas de capacitación docente. Nosotros hemos hecho siempre evaluaciones de programas de capacitación docente con la presencia de los maestros, de los maestros que en definitiva son nuestros alumnos. Eso es lo que queremos. Pues bien, yo iba a hablarles de la educación para la democracia, pero mejor dije entre mí, voy a y eso le traiciono a Virginia porque ya tenía ella este título, y yo digo, bueno, dejémoslo para discutir quizás si se acepta en una conferencia expresa, una conferencia nacional. A nuestras conferencias vienen 200, 300 personas, ¿no? Dos, tres maestros, cinco estudiantes por cada colegio que estaba en la red. Ahora tendremos que ver cómo están representados. Felizmente ya tenemos ambientes más amplios en la universidad también. Ya tenemos sitios en donde se puede, obviamente, albergar hasta 500 personas, obviamente en condiciones normales. Durante la pandemia no vamos a hacer semejante irresponsabilidad. ¿Y qué quiero yo plantearles a ustedes? Con enorme apertura, una cosa que es discutible y que es conflictiva. Entonces yo voy a, como de costumbre, les voy a plantear una cosa. ¿Cómo desde el sistema educativo ecuatoriano puede contribuirse a la reforma universitaria y sobre todo a la elevación de los cupos en la Universidad Pública Ecuatoriana? En eso estamos con mi rector, hemos estado trabajando muy activamente en una propuesta que ya la presentó él, a él felizmente le invitaron, le dio la palabra el presidente de la República en la audiencia que tuvo con los rectores, ya se lo presentó. Ahora yo voy a decirles a ustedes qué es lo que estamos pensando, para qué es lo que desde el sistema educativo se puede hacer. En primer lugar, quiero decirles abiertamente que si el sistema educativo no participa en este esfuerzo de reforma universitaria, va a fracasar. Porque el esfuerzo de reforma universitaria es un esfuerzo global. No es una cosa que se circunscribe a la Secretaría de Educación Superior, al Consejo de Educación Superior, o, peor aún, solamente al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional cambiando la ley. ¿Qué es lo que se puede hacer? En primer lugar, entendamos una cosa. No se puede hablar de libre ingreso. El libre ingreso hizo implosionar la universidad por dentro. El que a una persona con título de bachiller exija el derecho de entrar a la carrera que quiere, la universidad que quiere, solo terminó con un descalabro del sistema educativo y, lo que es más grave, con la proliferación de universidades privadas, algunas de ellas de muy mala calidad, que fueron un problema para el Ecuador. Lo que tenemos que hacer es entender que el sistema universitario, que la educación superior, requiere un proceso de selección democrático, independiente, no corrupto, científico, pero requiere eso. Y eso tiene que ser a base no de un examen en el que uno se juega la vida o la muerte. Yo creo que si el gobierno cree, a su vez, que cambiándole de nombre y quitando los contenidos científicos al examen y poniendo solo pruebas de tipo vocacional, solucione el problema, están equivocados. Hay que hacer un conjunto de actividades para abrir el abanico de alternativas que el estudiante tiene después del bachillerato para acceder a la educación superior. Y solo si tenemos eso, todo orquestado, podremos efectivamente ofrecer educación superior a más estudiantes y no provocar la frustración que hoy existe. En primer lugar, entonces, hay que hacer un esfuerzo para elevar el número de cupos, incentivando a las universidades en el reparto económico de que recibe más dinero el que recibe más estudiantes. Así debe ser. La subvención del Estado va para eso, no para mantener instituciones que por cualquier otro motivo han ido reduciendo el número de estudiantes. Eso no está bien. Hay instituciones públicas en que ha bajado el número de estudiantes en los últimos 15 años. Y eso no es correcto. Eso ha permitido el crecimiento de la universidad privada, que tiene todo el legítimo derecho de funcionar, desde luego, y algunas son muy buenas. Pero la educación pública se centra en la universidad pública, y esa es la principal responsabilidad del Estado ecuatoriano. Entonces, en primer lugar, tenemos que reforzar la posibilidad de que las universidades acepten más estudiantes y presionar desde el sistema educativo para eso. En segundo lugar, ¿qué podemos contribuir desde la educación? Si hay institutos superiores que se declararon autónomos de acuerdo a la reforma del 2010 y que funcionan bien, pero sobre todo que funcionan con criterios de mayor economía que las universidades, bienvenidos, que sigan funcionando. Pero les quiero decir ahora categóricamente, si no se reabren los institutos superiores dentro de los colegios técnicos, no tendremos educación técnica razonable en el país. ese crimen que cometieron al separar los colegios técnicos de los institutos superiores, no solo vino en perjuicio del Estado, porque los costos se elevaron terriblemente, sino que dislocó un proceso que en instituciones de prestigio en el Ecuador era una continuidad. En ese sentido, lo que yo creo es que hay que establecer dos tipos de institutos superiores. Los que están funcionando en forma independiente, que continúan haciéndolo, será una gran satisfacción para el país que así suceda. Pero tenemos que ir, sobre todo en los sectores más pobres del país, a volver a tener institutos superiores en el marco de los colegios técnicos. Esos eran excelentes institutos, los desmantelaron infamemente, y eso no puede continuar. Hay que potenciar los recursos, utilizar los laboratorios, hay que mantener la posibilidad de que el estudiante no se vaya, que se quede en el mismo instituto, de manera que no vaya a golpear las fiestas de la universidad arriesgándose un fracaso. Esto es fundamental. Y esta cosa, compañeros y compañeras, en nombre del laicismo, en nombre de don Eloy Alfaro, a estos criminales que decían que eran alfaristas y se cargaron los normales, hay que decirles, hay que restablecer los normales públicos y, si es el caso, los privados en el país. La barbaridad de haber suprimido los normales, ustedes más que yo saben las consecuencias que está trayendo. Ahora están contratando bachilleres que van a las escuelitas más pobres del país, ¿a qué? A tontear, a ganarse la vida de lo que no saben, porque que entiendan estas gentes que los maestros también somos una propia. Yo, por si acaso, no soy abogado, yo soy maestro, esa es mi profesión, y que los maestros somos una profesión. Reabrir los normales, que significa, primero, el que hay una gran cantidad de instituciones que alimenten la formación y discusión educativa en el país, que produzcamos normalistas que van a las escuelas más alejadas y ahí comienzan su carrera, como han comenzado grandes maestros ecuatorianos, y que además también tengamos ahí cupos de educación superior que no quieran inmediatamente después del bachillerato pasarse a la universidad. Reabrir los normales es una necesidad fundamental. Tenemos déficit de profesores. ¿Y qué resulta? Nombran bachilleres y luego gastan un platal en profesionalizar a los bachilleres. ¿Qué pasó, pues? Si para eso eran los normales. Hemos estado insistiendo en eso. Se lo he dicho al anterior presidente. A este no he tenido oportunidad de decirlo porque no he tenido la ocasión de alternar con él. Pero apenas recobre mi columna del diario El Comercio, pues yo voy a seguir insistiendo en este punto. Pero acompáñenos en esa lucha, compañeros. Acompáñennos a pedir la reapertura de los normales. Eso es una cosa fundamental. ¿Qué más podemos hacer desde el sistema educativo? Presionar por una reforma del bachillerato. No para volver al bachillerato en ciencias por especializaciones, que nosotros mismos sabemos que eso no es conveniente. Los estudiantes no se especializan en el bachillerato, se especializan en la carrera posterior. Pero sí tenemos que hacer una reforma del bachillerato en ciencias que permita que las materias optativas funcionen, de manera que quien quiere en el futuro, ¿no?, estudiar cualquier alternativa de educación superior tenga mejores condiciones para afrontar esa realidad. Eso es fundamental. Tenemos que flexibilizar el tal bachillerato único, no volver una receta que sirve lo mismo para el Colegio Mejía que para el Colegio de las Lomas del Sargentillo. No es lo mismo. El país es diverso, decimos, pues tenemos que respetar desde la educación esa diversidad. Y luego otra cosa, ¿por qué suprimieron el técnico polivalente en el que estaba el 40% de los estudiantes de bachillerato del Ecuador de esa época, sobre el cual la Universidad Andina hizo un trabajo tan intenso con la red, sobre la cual teníamos aportes importantísimos para reformar el polivalente? Defendimos hasta el último día el polivalente, incluso lo tengo por aquí en mi estudio, el documento que presentamos oponiéndonos al bachillerato general único y defendiendo el polivalente. ¿Por qué el polivalente? Porque el polivalente no es el técnico duro, digamos, agricultura, mecánica, es el que combina la formación para el bachillerato y ciertas habilidades no profesionales, pero sí laborales. Sacamos asistentes de gerencia, sacamos ayudantes de secretaría, ayudantes de contabilidad, niveles de formación en computación que son básicos y que pueden darles una escuela, una posibilidad de laboral. Si no le damos a la persona que sale del bachillerato una opción laboral que le permita comenzar a trabajar, se tirarán a las puertas de las universidades y se dejarán matar ahí, como sucedió en 1969, porque no tienen otra cosa que hacer. Eso es fundamental. Tenemos que impulsar una reforma del bachillerato que incluya en el propio bachillerato ciertos elementos de tipo laboral que hagan que la persona pueda comenzar a trabajar. Y si se queda trabajando, o de no trabaja y sigue la universidad, como debe ser, sin negar el derecho a nadie. Pero el bachillerato polivalente es fundamental en la reforma y tenemos que luchar por eso. Tienen que entender en el Ministerio de Educación que el error que cometieron, la barbaridad que hicieron, y hay muchos de esos funcionarios que siguen ahí, tapando con tierra la porquería que hicieron. Todavía están ahí y no quieren aceptar que esto fue un error. Se les advirtió a esta ministra, señora Vidal, rectora de un colegio que tiene el nombre de motel. Esa es ¿cómo se llama el nombre? Ni me acuerdo ya a estas alturas, ¿no? Esa señora, le advertimos por escrito lo que iba a pasar. Que si es que suprimían el bachillerato polivalente, iban a tener una inflación de estudiantes a la entrada de la universidad y no podían atenderla. Otra cosa, tenemos que coordinar los colegios con el SECAP, de manera que el tiempo que los estudiantes no puedan, porque no dieron el examen, porque no alcanzaron, porque fallaron, tengan una vocación rápida y, si es necesario, gratuita para formarse en el SECAP. No para que se queden a ese nivel los que no quieren, sino para darles una opción laboral rápida a los bachilleres. Esto es tener una gama de posibilidades desde la propia universidad con más cupos, más institutos técnicos, un refuerzo del bachillerato y luego una coordinación con la formación del SECAP. Todo eso junto va a posibilitar que subamos la capacidad de educación superior en el país y además podamos evitar la frustración de que le digan, sí, cómo no, dé nomás el examen, usted quiere estudiar medicina, bueno, ¿usted de dónde es? Les voy a contar un caso real. ¿Usted de dónde es? De Otavalo. Quisiera que ir a Quito, a la Universidad Técnica del Norte. No, se va usted a estudiar medicina veterinaria en Loja. Discúlpeme, por favor. ¿Cuánto le cuesta a un padre de familia mandar a otra provincia al estudiante? ¿No dijeron que la educación era gratuita? Entonces, todas estas cosas tenemos que considerarlas. Y desde luego, yo quisiera concluir diciendo, una de las riquezas fundamentales de una red es que tienen diversas instituciones, no todas con el mismo molde, no todas con las mismas características, no todas mesas con el mismo plan de estudios. El plan de estudios tiene que ser general y flexible y tiene que desarrollarse de acuerdo a la región, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Yo como imbabureño, que ya estoy reclamando la reapertura de ese normal, que era un orgullo nacional, en el normal de San Pablo, tengo que reclamar también por qué se cargaron las instituciones, los institutos superiores de tipo de artes. Destruyeron el Daniel Reyes, destruyeron el Luis Ulpiano de la Torre. ¿Por qué una persona no aprende a pintar después del bachillerato? Porque eso hay que formarlos a los niños desde la escuela. Porque si una persona pretende a los 15 años decir yo voy a ser ejecutante de un instrumento, le dicen ya se atrasó, debió comenzar a los 7. Y porque esos colegios eran colegios de orientación artística desde sus inicios, porque para eso estaban organizados. Tenemos entonces que volver a defender la educación artística en el Ecuador, además de la polivalente. Y desde luego, todo lo que se haya hecho positivo, hay que rescatarlo. Yo creo que aquí no se trata de negar todo lo hecho por quien lo haya hecho, pero tener la conciencia de que tenemos que marchar adelante. Esos son los temas que yo me permitiría sugerirles a ustedes para las reuniones de esta red, que espero yo que tenga tanto éxito como tuvo la red cuando su momento anterior, precisamente porque las instituciones del Ecuador, porque los estudiantes, porque los profesores y autoridades la sintieron propia. que nuestra red viva otros 25 años para el beneficio de la patria. Muchas gracias.
Lectura del objetivo del convenio, interviene la licenciada Virginia Alta, secretaria de la Universidad Andina.
Buenos días. Convenio específico de cooperación interinstitucional que conforma la Red de Mejoramiento de la Educación Simón Bolívar, que suscribe la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, con los siguientes colegios. Unidad Educativa Fausto Molina de la ciudad de Cuenca. Instituto Tecnológico Superior de Integración Andina de la ciudad de Cuenca. Instituto Superior San Isidro de la ciudad de Cuenca. Unidad Educativa Bolívar de la ciudad de Tulcán. Escuela de Educación Básica Alejandro R. Mera de Tulcán. Instituto Superior Tecnológico Eugenio Espejo de la ciudad de Riobamba. Colegio de Bachillerato Matilde Hidalgo de Prócer de la ciudad de Machala. Unidad Educativa Particular Altamira de la ciudad de Santa Rosa. Instituto Tecnológico Superior Mariano Samaniego de la ciudad de Cariamanga. Instituto Superior Tecnológico Loja de la ciudad de Loja. Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia de la ciudad de Quevedo. Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Canelos de la ciudad de Puyo. Unidad Educativa Tomás Jefferson de Conocoto, Pichincha. Colegio Leonardo Ponce Pozo de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Bilingüe Ángel Polibio Chávez de la ciudad de Quito. Universidad Nacional de Loja de la ciudad de Loja. Unidad Educativa Giovanni Antonio Farina de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Marqués de Selva Alegre de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Cardenal González Zumárraga de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Modelo Politécnico de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Iberoamericano de la ciudad de Quito. Escuela de Educación Media Luis Estacey de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Pedro Pablo Borja número 1 de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Borja Montserrat de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Particular Jess de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Jean-Jacques Rousseau de la ciudad de Quito. Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. Instituto Superior Tecnológico Central Técnico de la ciudad de Quito. Atenas School de la ciudad de Quito. Colegio Manuel Córdoba Galarza de la ciudad de Quito. Instituto Superior Tecnológico de Tecnologías Apropiadas de la ciudad de Quito. Instituto Superior Tecnológico de Turismo y Patrimonio de la ciudad de Quito. Instituto Técnico Superior Americano de la ciudad de Quito. Instituto Superior Tecnológico Cachari de la ciudad de Quito. Unidad Educativa Tabacundo, Tabacundo. Liceo Policial Galo Minio y Zamba, Tungurahua. Instituto Superior Baños de la ciudad de Baños. Instituto Superior Tecnológico Benjamín Araujo Patate de la ciudad de Patate. En la parte pertinente del convenio se establece lo siguiente. Cláusula segunda, objeto. De conformidad con los antecedentes señalados, el presente convenio tiene como objeto integrar la red de mejoramiento de la educación Simón Bolívar con la finalidad de impulsar actividades académicas de colaboración. Cláusula tercera, compromisos. Para el cumplimiento del presente convenio, las partes se comprometen a Universidad Andina Simón Bolívar, fortalecer el acceso a becas o reducción de costos de la colegiatura hasta un 75% a los miembros de la red que postulen y cumplan los requisitos de los programas de posgrado ofertados por la universidad, facilitar los procesos de colaboración entre nuestros estudiantes, las instituciones y miembros pertenecientes a la red en temas de investigación, permitir el acceso a información para trabajos de investigación de los estudiantes, proveer un espacio de difusión de las investigaciones realizadas por los docentes, miembros de la red, en la revista Andina de Educación, siempre y cuando los trabajos enviados cumplan con los requisitos establecidos en el proceso de revisión de pares. Además, se considera importante organizar congresos y conversatorios para tratar temas relevantes con los actores de la red y miembros de la sociedad, permitir el acceso a bibliotecas físicas y digitales a los miembros de la red, ofrecer servicios de formación continua a los miembros de la red. Obligaciones de los colegios: difundir los programas de posgrados que ofrece la universidad entre sus miembros, motivar a los docentes que laboran en su institución para la formación en los programas de posgrado que ofrece la universidad. Hasta aquí.
Estamos seguros que el compromiso de las instituciones educativas marcará un antes y un después en la generación de alianzas. Nos acompaña el ingeniero. Nos acompaña el ingeniero José Luis Flores, rector del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico. Con ustedes, en representación de las instituciones, el ingeniero Flores.
Doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Dígame, por favor, si me puede... ¿Si me escucha?
Sí, sí les escucho.
Ok, gracias. Decía doctor César Montaño Galarza, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, doctor Cristian Jaramillo, director del área de educación de la universidad, doctor Enrique Ayala Mora, presidente del Colegio de América, licenciada Virginia Alta, secretaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, estimadas autoridades, rectoras y rectores de las diferentes instituciones que nos acompañan, de la educación media y de los institutos superiores tecnológicos. Gracias a la universidad por invitarme a decir unas pocas palabras en agradecimiento para ser parte de la red de mejoramiento de la educación Simón Bolívar. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Howard Hendricks. La docencia no es una actividad estática. La docencia es una actividad dinámica, que todos los días investiga, innova, que busca nuevas metodologías, nuevas estrategias para mejorar los procesos educativos, para construir un aprendizaje significativo y dejar huellas profundas en los corazones de las y los estudiantes, para ayudarles a construir un proyecto ético de vida que les permita un desarrollo personal y profesional. La docencia es vocación de servicio a nuestros estudiantes, es estar junto a ellos construyendo ese gran edificio del conocimiento. La docencia es esta actividad que obliga a los docentes a entrar en ese desafío de la mejora continua, a prepararse cada día más para poner sus conocimientos, habilidades y destrezas al servicio de las y los estudiantes. La docencia es pasión por construir un futuro mejor en esta sociedad del conocimiento, cada día más competitiva y más exigente. En este contexto es que firmamos hoy los convenios de cooperación interinstitucional entre las diferentes instituciones de educación media y educación superior, específicamente con los institutos técnicos y tecnológicos y los institutos superiores universitarios, con la red del mejoramiento de la educación Simón Bolívar, convenios que nos permitirán beneficiarnos de todos los programas ofrecidos por la Universidad Andina Simón Bolívar para contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros docentes. Como ex docente, ex estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar y ahora como representante del Instituto Superior Universitario Central Técnico, del Instituto Superior Tecnológico Luis Napoleón Dillon, y en nombre de todas las instituciones que firmamos hoy los convenios de cooperación interinstitucional, a la Red de Mejoramiento de la Educación Simón Bolívar, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar por su preocupación constante y permanente del mejoramiento continuo de la educación de nuestro país. Antes lo hicieron con la educación media, hoy damos las gracias también por abrir las puertas para el mejoramiento continuo a los institutos superiores técnicos y tecnológicos y a los institutos superiores universitarios que funcionamos en el país. Señoras, señores, muchas gracias.
Agradecemos su presencia y gracias por formar parte de este pequeño género humano.
Les agradecemos su asistencia a este programa en diferido. Nos volveremos a encontrar en una semana en las aulas de la Universidad Andina Simón Bolívar.